Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy con Pablo Hübner. ¿Y adivinen de qué vamos a hablar? Obvio, de las elecciones parlamentarias presidenciales. Ya tenemos resultados, tenemos nuevos diputados, diputadas, senadores, nuevas coaliciones, unos que van, otros que mueren, otros que nacen. Bienvenido, Pablo Hübner, ¿cómo estás?
Hola, Rocío, ¿cómo estás? Lo más bien por acá, disfrutando esta avalancha de información, tratando de entender lo que significan datos para acá, datos para allá, los que suben, los que bajan, las alianzas que funcionaron, las que no, quién fue subestimado, quién no, el rol de la encuesta, los programas, las candidaturas, en definitiva, tenemos harto que hablar. Así que agradecido de estar acá y aprovecho a saludar a todo tu auditorio.
Así es, vamos a conversar de todo eso y mucho más, pero antes déjame saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM y aprovecho de saludarlos especialmente porque ayer estuve esperando los resultados ahí en Radio La Mega, como lo hago siempre para todas las elecciones, después de las 5:30, ahí estaba junto a don Fernando y Pérez Petinelli y también a don Ricardo, que ahí estuvo muy entretenida y la conversa, nos quedamos hasta como las 10 de la noche ayer conversando con ellos. Saludo también a Río Negro, Radio La Mía en la 100.7 FM y en Purranque, Radio Viva 92.7 FM y el canal 126 de Surbit. También saludo a Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, que ustedes ya lo saben, somos medio digital, por lo tanto todas sus dudas, consultas, interacciones, caritas felices, tristes, enojadas y rientes, todas nos sirven para seguir creciendo y informando. Y bienvenido Carlitos Patricio Paredes Proboste, que ya nos saluda igual que Claudio, como todos los días. Queridos auditores, felices de encontrarnos nuevamente. A ver, Carlos nos dice, primera vez en 1000 años un congreso de derecha, mayoría en los diputados, pero equilibrado en el Senado. Aquellos que renegaron del Senado y decían esta cosa no sirve para nada, ¿cuánto deben estar rezando? Menos mal nos salvamos de que no nos pasaran máquinas. ¿O no, Pablo?
No, nadie sabe para quién trabaja, tu enemigo es tu amigo, el de ayer es el de hoy. Mira, una cuestión bien curiosa en todos los niveles, una elección, no sé cómo llamarlo, si es que fue sorpresivo o no fue sorpresiva, parcialmente sorpresiva, pero a todo evento ya con esto se empieza a dibujar esto que varios analistas han llamado como el nuevo Chile, ¿no es cierto?, donde hay otra representación política, hay una fluctuación del poder y donde en definitiva la centroizquierda, como la conocemos, digamos la hegemonía de los últimos 30 años, ¿no es cierto?, entre lo que se podría entender como la exconceptación y Chile Vamos, hoy día vive en una situación que debe dar realmente para profundos análisis, llamémosle. Está entretenido.
O sea, hay tanto número que analizar, podemos partir por los presidenciales, yo creo que ahí, antes de tirarnos directamente al Congreso, que va a haber tiempo, claro, las encuestas que veíamos todos los lunes, no estuvieron tan acertadas, sí con tendencia, Jara y Kast estaban ahí, pegaditos los dos, pero Franco Parisi se metió en un tercer lugar. Aquí hay varios auditores que nos decían Parisi, presidente, usted me pone su nombre, yo los saludo sin ningún problema, porque me están escribiendo y tienen ahí un nombre raro, así que si usted me pone su nombre, yo feliz de leerlos y saludarlos, y siempre con buena onda. Así que les decía que varios auditores nuestros efectivamente nos decían Parisi, presidente, efectivamente le fue bastante bien, 18%, nuevamente tercera mayoría. Alberto Don Almuerto, buenos días, también ahí nos escribió. Así que vamos a ver qué pasa ahí con esta fuerza que no solamente sale tercero, sino que también es la tercera fuerza del Parlamento. Tiene ahí 14 diputados, no menor, no tiene senadores, sí, pero sí en el caso de los diputados pueden ser aliados para eventualmente cambios constitucionales, así que está interesante la cosa ahí, don Pablo.
Bueno. De todas maneras, el rol de París definitivamente es tal vez lo más medianamente sorpresivo, y si viajamos en el tiempo y recordamos la elección presidencial anterior, París le ganó en su momento a Sebastián Sichel, que representaba a la centroizquierda, le ganó también a Yanna Proboste, que representaba, perdón, a la centroderecha, Sichel, a la centroizquierda, que representaba a Yanna Proboste, y París le ganó a ambos. En su momento se habló del rol que tenía el Partido de la Gente, de cuál era la gente, de qué gente es la del Partido de la Gente, cómo se comporta la gente del Partido de la Gente, y por qué la gente del Partido de la Gente no está con la gente ni a la centro-derecha ni a la centro-izquierda. Eso fue como, digamos, el vacío del centro, o bien lo que se podría comprender como la reestructuración del centro, o quién representa el caudal del centro. Lo que ahora se ratifica una vez más en esta presidencial, ¿no es cierto? Parisi nuevamente le gana a Janet Jara, también le gana a Johannes Kaiser, que en su momento lo comentaba.
¿Quién es el no, pues, ¿cómo es Janet Jara? No
me perdón, quise decir a Johannes Kaiser. A Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, perdona, que ha sido la avalancha de datos de nombre, locura, estoy masticando todavía. El punto simplemente es que Parisi le gana, digamos, a la centroizquierda, a la centroderecha, se posiciona en un centro político que pareciera ser que lo está rearticulando, que quién se va a hacer cargo de ese centro político y, en definitiva, cuál es la gente, el partido de la gente y cómo se va a comportar, si es más o menos de derecha, o qué tipo de derecha, o qué tipo de no derecha es. En fin, se
O
abre
sea,
ahí
él
un personaje.
lo dijo claro, ni facho ni comunacho, decía él ahí. Y
Claro.
ahora, vamos a ver dónde va a entrar a jugar. Y también ahí recordar el rol que va a tomar Pamela Giles, porque probablemente ella va a ser la presidenta de la bancada, que antes era una bancada chiquitita cuando ella había sido electa en su propio partido, y ahora que se suma al partido de la gente, tiene esta fuerza y tienen ahí el rol de los dos, onda mamá, papá o papá, abuela, tratando de poder consolidar, porque aquí como nos pone Alberto, nos dice... Bueno, vamos a ver qué tan leales son los diputados. La vez anterior duraron re poquito, se fueron a distintos partidos y ahora vamos a ver qué pasa. Dice, en varias comunas Parisi le ganó a todos, en Chiloé conste que él no votó por, Alberto nos dice, yo no voté por Parisi, pero ganó en Chiloé. Bueno, el diputado que salió acá en la región de Los Lagos, en el distrito 26, efectivamente, por ejemplo... Ahí la UDI perdió uno y gana el PDG1. Ahora, no sé si ese de la UDI lo podemos contar como que se lo llevó la Claudia Reyes de Republicano y el PDG se lo quitó a el grupo de Chile Unido, creo que se llama, que era el de la ex Concertación más Frente Amplio más Partido Comunista. Ese a lo mejor se lo llevó el PDG. La cosa es que en el distrito 26 efectivamente quedaron 2-1-2. Ah, porque no podemos decir 3-2, 2-1-2, digamos, ¿no?
No, locura. La verdad es que es bien sorprendente no sé si se llaman los fenómenos, pero la condición de la causa. Estaba el personalismo de París y bien es sabido que la candidatura presidencial empuja también la parlamentaria. Una buena candidatura presidencial tiene un efecto evidente en cómo resultan, digamos, las candidaturas asociadas al Parlamento. Y aquí lo podemos ver, digamos, a París le va bien en la presidencial, a su nombre le va bien en la parlamentaria. En general tienen un buen comportamiento. El caso de Evelyn Matthei no le fue tan bien. Y pierden hombres, digamos, que serán importantes para efectos del cometido y caen, digamos.
Sí, pues retrocedieron. Ahí, por ejemplo, veamos cómo retrocedieron a nivel general. Y así, si los choros, mira, yo creo que lo de la presidencial estaba como bastante claro, claramente que Parisi fuera adelante es una novedad, que Evelyn Matthei quedara quinta es una novedad, pero esto se traduce, ¿cómo se traduce en el Parlamento? Porque las dos que se pensaba que iban a pasar, pasaron, Jara y Kast. Entonces, yo creo que eso está. Ahora, ¿cómo eso se traduce en las fuerzas parlamentarias? Es finalmente lo interesante. Porque Unidad por Chile, que era este grupo que estaba apoyando a Jara, retrocede 8 escaños en el Parlamento. Cambio por Chile, que eran los republicanos y los Partido Nacional Libertario, más el Partido Social Cristiano, que solamente sacó 3, y el Partido Social Cristiano no estaría logrando, o sea, se tienen que redistribuir esos 3 en los otros 2, aumenta 18 escaños. 18 escaños en general. Chile Grande y Unido, que ese era Chile Vamos, más Demócratas, retrocede 15 escaños. 15 escaños. Pero ojo, ¿eh? Porque retrocede 15, pero Cambio por Chile gana 18. O sea, no es exactamente igual. Ahí ya ganaron 3 de alguna otra parte. El Partido de la Gente suma 13, o sea, tenía solamente Pamela Giles, uno más 13, 14. Los regionalistas verdes y humanistas perdieron 5 escaños. Y Independientes sin Pacto no salió ninguno. Así que eso es lo interesante. Y ahí algunos me preguntaban, Claudio me preguntaba qué pasará con Evópolis. Bueno, se acabó Evópolis. Cierra la
¿Cómo,
puerta.
cierto?
Cierra por fuera en enero, se supone que hasta ahí existen.
Y claro, ese es como el fin de una historia, ¿no es cierto? Ya terminó Evópolis y también probablemente lo de Evópolis da pie para pensar en dónde queda todo el conglomerado de Chile Vamos en su conjunto, su filiación con Amarillo, su simpatía, digamos, eso
Bueno,
también queda atrás.
amarillo, eso sí, fueron en lista única, sacaron 0, y algo por ciento de la votación, también quedan fuera. También Demócrata no alcanzó, así que ese sector que era los Chile Vamos más, solamente queda Renovación Nacional y la UDI. Y ahí viendo cómo esto se reconfigura, porque por el otro lado, bueno, lo bueno es que aquí yo contaba que son como 10 partidos nomás, en vez de los veintitantos que teníamos en el Congreso, ahora nos quedamos con 10. Ahora, pueden reconfigurarse algunos que de repente se juntan y hacen una cosa nueva. Y pues, yo creo que máximo llegaremos hasta 12, porque estaba pensando, por ejemplo, en el Partido Liberal, que también había sacado 3 nomás. Y tenías el Partido de los Radicales, que tampoco habían alcanzado, les había ido tan bien, pero si se juntaban ellos dos, quizás hacen uno nuevo. no sé qué va a pasar ahí.
Sí, lo que debería venir ahora es algo que tal vez se hubiera producido hace varios meses, que es la famosa negociación de empezar a ordenarse entre las distintas fuerzas, dejar las diferencias y que las afinidades imperen, y ir construyendo mayoría, que en definitiva la democracia y la construcción de mayoría tiene mucho que ver. Y luego que está esta otra temática que es súper interesante, creo, Rocío, a propósito del escenario, que lo marca la presidencial, pero como bien dijimos, la presidencial también tiene una incidencia directa en lo que fue el comportamiento del electorado para las parlamentarias, que es la cuestión de la polarización, de hasta dónde el país está polarizado y cómo va a enfrentar esta polarización, sobre todo por lo que significa la elección de Parisi, de que más allá de si uno lo ubican al centro-derecha, a la centro-izquierda, si no es, como era lo que él decía, que lo dijo tanto, ni como un hacho, ni facho ni comunacho. Bueno, sí. ¿Cómo se identifica este territorio que hay entre ni facho ni comunacho? Hablemos de este entre que está ahí. Más todavía en la consideración de un puntual que no deja de ser curioso. Lo leí hoy día en una carta que salió publicada en el Mercurio, que tiene que ver con que tanto la candidatura de José Antonio Kast, digamos, él no apoyó el proceso constituyente cuando se abrió el proceso constituyente en su momento, el proceso 1, ¿no es cierto? Dice, hacemos el proceso constituyente. Él no puso la firma en este encuentro épico donde, por lo demás, Boric la puso a título personal porque su sector tampoco puso la firma. Y Janet Jara, representante del Partido Comunista, todavía cuando menos, tampoco puso la firma. Es decir, la presidencial está encabezada hoy día por dos nombres que se van a, ya digamos, el balotaje, se va a definir entre uno de los dos. Y con respecto a estos dos nombres, ni uno de los dos apoyó el proceso, la apertura del proceso constituyente, llamémosle la firma para iniciar el proceso.
Sí.
Esa fue una condición bastante curiosa, asumiendo la popularidad que tuvo la apertura de estos dos procesos y lo que después devino en el proceso constituyente 1 y en el proceso constituyente 2, que cualquiera podría decir, digamos, siendo una mirada reduccionista, pero aceptémoslo, de que la exacerbación del primero y del segundo generó la derrota de ambos. Es decir, como que faltó centro. Pero ahora uno ve la presidencial y no se ve como que faltó centro.
Pero es que eso no es tan así, pues, Pablo, porque ganaron, pero ninguno de los dos supera el 30%. Ahora, si sumásemos el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, ahí te da una cosa más, como con un poco más de consistencia. Pues tienes 24 más 13, te da 37. Pero apenas, o sea, no llegas al 40 para decir, ay, sí, la gente quiere agarrarse a mucha, porque uno pensaría, ya salieron los dos extremos, pero ninguno de los dos extremos logra por sí solo ese 30%. Solito. Entonces, cuidado ahí con los caldos de cabeza, con esto de curarse con el triunfo, porque cualquiera que pase y cualquiera que gane son con votos prestados. Y eso lo tienen que tener súper claro los que van a ganar ahí, porque si no, van a hacer lo mismo. O sea, Boric cuando ganó dijo, ah, que gané, vamos a hacer la revolución, tenemos que... Pero te tuviste que moderar porque los votos eran prestados. Y por otro lado, José Antonio Kast, sus votos también son prestados. Ojo con la gente que está celebrando tanto, porque no es más que un 37%, no es muy distinto a lo que ha habido siempre. Porque el 13% de Evelyn Matthei, o el 12, algo, también era un voto que venía alto de la ex-concertación, como ese voto que quedó más huérfano de cierta manera, porque los votos de derecha a derecha, yo creo que se fueron a José Antonio y a
Kaiser,
y un pequeño porcentaje se quedó ahí apalancando a Evelyn Matthei hasta el final.
Ese es un súper buen punto, eso es un punto poderoso. Es decir, el balotaje va a obligar a empatizar sensibilidades que no necesariamente están cargadas hacia uno u otro extremo. A su modo, Janet Jara lo ha venido haciendo después de haber logrado el triunfo en la primaria, que ha sido atenuar su relato, digamos, de ser del Partido Comunista y su vínculo de militancia, y hacer esta idea de que ella era representante de todos los partidos, incluido la Democracia Cristiana, más allá de que la Democracia Cristiana está sufriendo la desgracia más absoluta en términos de lo que significó esta adhesión y su relación interna. El mismo expresidente Frey así lo ha mencionado, quien por lo demás esperaba que tuviera un pronunciamiento de apoyar a una u otra candidatura, no lo hizo. También son de esas cosas que quedan en ascuas, como en pendiente. Y para el caso de Kast también, digamos, en cuanto a la adhesión con el bloque que uno pensaría que el bloque que eventualmente podría votar por él, que es el bloque de Johannes Kaiser, que ya en fondo anunció su apoyo irrestricto, ¿viste? Que tiene esas palabras como bien... Sí, la palabra y categoría, digamos, entonces irrestricto, no va a generar este condicionamiento del siempre cuando. Y vamos a ver cuánto de la negociación con el mismo partido de la gente, que más allá de dónde se ubica esta gente, ¿no es cierto?, de que vota por Parisi, si son del apruebo, si son del rechazo, si son más centro-derecha, más centro-izquierda. Hasta ahora es una nebulosa, pero que hay que ver, por lo que he leído, el votante de París sí tiene mayor afinidad con el rechazo que con el apruebo, pero también son cosas que están... No se podría aseverar eso con certeza, digamos.
Es que es ahí, bueno, Carlos nos pone, París se apoyó a Kast en la anterior, hay que ir a negociar con él. Bueno, tienes que pensar que igual no es exactamente lo mismo que la vez anterior, por dos motivos. Una, París y la niña bonita. Efectivamente, sacó el tercer lugar, 18% de los votos. Tiene 14 diputados. O sea, con París y con los diputados va a tener que hablar el que sea presidente o presidenta la segunda vuelta, porque ahí va a estar muy interesante esos votos. Pero si sumamos Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast, ya llegaste al 50. Entonces ahí sí tiene que ir a buscar a Parisi, sí, pero no necesita el 10% el 18% de Parisi. Entonces sí tiene que ir, pero Parisi tiene que tener la cabeza bien fría, que si viene la niña bonita, que va a tener relevancia para más adelante, no es decisivo en esta elección, creo yo. Él no es decisivo para José Antonio Kast. A diferencia de una Janet Jara, que si llegara a llevarse el 20%, o sea, yo creo que Janet Jara tiene como bien perdida esta elección, porque yo sacaba cuenta así como solamente con la calculadora, y decía, Janet Jara, el techo máximo en su mundo ideal llega a 48, con los números que tenemos hoy día en la mesa, viendo las últimas elecciones de voto obligatorio. Janet Jara no tiene por dónde pasar el 48% de lo que está. No tiene.
Lo comentamos la semana anterior.
Y llevarse todos los votos de Parisi, todos los votos de Artés, todos los votos de Mike Nichols y todos los votos de, ¿cómo se llama? De Marco Enrique Mina. Se lleva todo eso y esa torta es 48. No te da.
Para ella el escenario está muy complicado. Lo comentamos la semana pasada, esta elección, la primera vuelta, se transformó en la primaria de la derecha y también evidenció que la derecha está en un muy buen pie para definitivamente ganar la elección. Porque uno se podría preguntar, bueno, ¿cómo negocio para obtener los votos que necesito? Tú lo mencionaste, ya sumando a Kaiser y Matthei, me aproximo al 50-51, sin siquiera tener que entrar a conversar con el caso Parisi, y además sin incluso conversar con el caso Parisi para lo que tiene que ver con el simpatizante, no el militante. No sería raro dibujar que cuando menos hay un porcentaje interesante de afinidad más con la derecha que representa Kast que con la izquierda que representa Jara. Y luego mirando por el retrovisor de los últimos, es popérrimo, digamos, lo del profe Arté, podríamos hacer una fiesta de los que votaron por él, digamos, un poquito, saldría barato.
Claro, que en la oficina.
Sí, o sea, claro, o sea, pues es una cosa muy acotada, digamos, o sea, los Arte realmente como que los requisitos de las candidaturas ya deberían ser un tema, los debates de las candidaturas deberían ser un tema, porque es una candidatura radicalmente poco competitiva y muere en la rueda. Después el caso de Marco Enrique Minami también es insólito, porque lo habíamos planteado también acá, era lejos el candidato con más experiencia, pero redunda en un resultado realmente triste, con una soledad absoluta. Ni siquiera se reunió con alguien a ver los resultados, digamos.
Pero como el gustito total de Marco Enrique Minami de ir a la candidatura, ponerse ahí y seguir diciendo que fue candidato presidencial.
Y sumió una irrelevancia radicalmente absoluta. O sea, fue muy poco injerente, y más allá de lo simpático, lo cuás que puede hacer en sus intervenciones, no logró el propósito representativo de que eso movilizara, y eso fue bastante evidente. Y por último, el caso de Harold. También fue una curiosidad la causa. Cuesta identificarlo con la izquierda propiamente tal, pero si era una persona, una vez le leí una columna al Rafa Gomuso que la encontré divertida, que la candidatura de Harold era como un tipo que estaba viendo el debate y se metió por la tele y entró al debate. Es decir, era como alguien de la casa que se entusiasmó, que quiso vivir esta experiencia de ser candidato, pero con mucho entusiasmo, solo como un dedo, con propuestas muy básicas, que la obesidad infantil, que la ludopatía... que el rol del deporte y las plazas, todo bien, todo bonito, pero no sé si tenía la envergadura, digamos, como proponerle al país un proyecto de progreso, desarrollo, inversión, crecimiento, estabilidad social, justicia social, etcétera, que son las grandes temáticas que tienen las candidaturas. Entonces fue una elección súper rara.
Ahí me recordaste así como cuando hacen estos programas de talento. ¿Y a usted qué le dijo que viniera? Que le pregunté, ¿qué le dijo usted que viniera? Mi mamá me dijo que cantaba bonito.
Es que tal cual, lo de Harold fue impresionante, o sea, realmente como una ambición en aceptar de que, bueno, a mí no me representa nadie, me represento yo, y yo voy a representar a todos los demás porque soy el mejor. Y te tengo noticia, tu porcentaje fue muy malo.
Ahora, yo creo que un Harold Mike Nichols en el primer debate tenía como como harto que mostrar, como que fue la novedad, qué interesante lo que él está diciendo, está hablando de cosas que el otro no están hablando, pero en el segundo y en el tercero ahí quedó, po. Y más con lo que pasó de esto de agarrarse a coscachos con el otro periodista, esa templanza que había mostrado en la primera,
eso fue patético, lo de estarse agarrando a combo, que le había sacado la madre, más encima que le pegó por la ventana del auto mientras el otro estaba sentado, que es el padre del famoso que después también sale hablando a propósito de su vínculo con el padre, es decir, una polémica que nadie se la quisiera en su recta final, digamos, de candidatura. Mala polémica. Y bueno, después está el tema famoso de las encuestas, de hasta dónde las encuestas honraron con justicia, digamos, estaban bien, estaban más o menos. ¿Cuánto se disminuyó el rol de Parisi?
Eso te iba a decir, la gente de Parisi no responde encuestas. Lo llama y dice, estoy muy ocupado, y no responde, porque si no, no entendemos cómo estaba tan... Bueno, él habla de una teoría paranoica, creo yo, de decir, aquí no me quieren mostrar, aquí no sé qué, y cómo victimizarse de cierta manera. Yo diría que esas personas están trabajando, y están muy ocupados para responder una encuesta y ese tipo de cosas, como que les da lo mismo, y siguen para adelante. De hecho, lo interesante es... ver el voto, que no me acuerdo la fuente en este minuto, pero lo escuché hoy día en la mañana en T13 Radio, que hablaban de cómo había votado ese votante obligado, o sea, que no había ido a votar para el 2021, pero que sí fue a votar ahora. Y dentro de ese votante obligado, el 37% correspondía a Parisi. 37% del votante obligado corresponde a Parisi. Es el votante que tú lo estás obligando a ir a votar. Dice, no me gustan ni facho ni comunacho, Parisi. Ahí estamos. Y no responde el teléfono para la encuesta porque no tiene tiempo.
Que ese personaje, digamos, el que vota obligado, que si no fuera obligatorio con multa no iría, derechamente no iría, es bien curioso y contrasta mucho con la épica que representan las otras candidaturas. Cuando uno escuchaba a Matei, un solo equipo, súper así como, aquí vamos todos, lo de Kast también, un discurso súper fuerte que tenemos que recuperar el país de la debacle más absoluta, el estado de reconstrucción, lo de Kaiser, ni hablar, digamos, totalmente como con un apasionamiento que también daba cuenta de un sentimiento de urgencia, digamos, como cuando hay un incendio, hay que salir corriendo a apagar el incendio y como que no hay mucho que pensar. Pero para el caso del votante de París sí se percibe una cosa distinta, que es como... a ustedes no les compro, ya siempre es lo mismo, no están tan nuevos y lo que está pasando en términos de su interpretación no me alarma tanto, sí quiero soluciones y creo en alguien que me las ofrece. Es decir, la prevalencia de la solución parece superior que la prevalencia del estado de alerta. Y esto corre, digamos, para lo que es esta distinción que se puede hacer, si se quiere, entre política convencional y esta nueva política, la del Facebook, la del Instagram, la de estas cosas.
Oye, ayer iba siguiendo todos los resultados cuando estaba ahí en Radio La Mega, y teníamos la tele donde iba cambiando, Televisión, Mega, TVN, T13, que estaban dando los resultados. Y por otro lado, todos los otros años siempre nos íbamos a Radio Bio Bio, pero si uno lo sigue online, porque te van poniendo resultados. Y era muy freak, porque dependiendo del canal que tú ponías, porque eso es cuando lo van alimentando a los periodistas que están ahí leyendo los escrutinios, dependiendo del lugar que tú ponías, era quien iba segundo. Porque si veías TVN y Chilevisión, bastante rato iba segunda de Evelyn Matthei. Bastante rato. Y en Mega, ahí sí la distancia era mucho mayor entre Kast y Evelyn Matthei, y después se movía entre el tercero y el cuarto, entre Franco Parisi y Kaiser. Subían y bajaban. Pero en T3, en Radio Bio Bio, rápidamente quedó tercero Parisi. Rápidamente. Y eso es interesante, porque lo traigo a colación hoy día y lo menciono. Es porque el alcance y el roce que tienen los periodistas de la televisión, como de los canales abiertos, te muestran principalmente lo que está pasando en Santiago. Y en Santiago, efectivamente, la votación de Evelyn Matthei representaba mucho más un tercer lugar y más cercano incluso a José Antonio Kast. Pero en regiones la cosa es distinta. Y ahí un aplauso a la gente de Radio Bio Bio, que tiene esta cobertura mucho más regional y con más sensibilidad, por tanto, de lo que está pasando, porque rápidamente, como te digo, Parisi sí sacó un tercer lugar. Entonces ahí te muestra como el alcance que tiene y lo sesgado que de repente están unos medios versus otros. Así que me pareció interesante contarles esto, porque yo ayer estaba y me cambiaba de allá para acá tratando de ver qué resultados entregaba los distintos medios, así que eso contarles nomás, porque no, ya, también te muestra qué es lo que muestras después, esos distintos medios.
Que ese punto es súper bueno, yo igual estaba siguiendo TVN y veía cómo estaba, se pasaba la cajita para acá, la cajita para allá, Matei muy competitiva, de hecho en el arranque, el conteo entre las 6 y las 6 y media, Matei estuvo más arriba que abajo, y parecía que la distancia entre Matei y Cast era pero de decimales, digamos, estaba todo muy próximo, hasta que llega el primer cómputo oficial, y mágicamente los porcentajes de TVN desaparecieron for good, digamos, chao pescado, no pongamos malos porcentajes, estamos súper fuera de tiesto, por aquí no va, no lo estamos logrando en términos de la asertividad. Y ahí también hay un tema que tiene que ver con el rol de la televisión y su, perdón, y su vínculo con lo que significa, digamos, la lectura de regiones, porque si Parisi fue efectivo, fue en regiones, digamos, Parisi y el norte de Chile, una cuestión impresionante. Si hay regiones donde habría ganado, habría sido presidente, digamos, o sea, y fue el primero, capitalizó regiones completas. Y eso fue muy, 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 muy interesante con respecto a Parisi. Y creo que abre luces, digamos, de cómo la lectura de los medios, de las encuestas, está tomando, por un lado, el rol de las regiones, y por otro lado, el rol de nuevas figuras políticas, como la del mismo Franco Parisi, que por lo demás es sorpresivo, pero no, porque como decíamos, la elección presidencial anterior ya la había ganado la centro-derecha, ya la había ganado la centro-izquierda. Y en esa oportunidad, recordemos, Parisi ni siquiera pisó tierra nacional, o sea, hizo una campaña de Estados Unidos íntegra. Ni siquiera vino, no hubo puerta a puerta, no hubo nada, a diferencia de esta otra. Es un rostro a tener muy, 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 muy en la mira.
Pero es difícil, Pablo, ¿eh? Porque acá yo he tratado muchas veces de integrar panelistas que sean del Partido de la Gente. He invitado, no crean que no. Pero después de un rato, como no siguen viniendo. Pero a mí me interesa saber cómo piensan, qué es lo que está, porque es parte de la diversidad y creo que es un mundo bastante relevante. Ya la elección pasada lo habíamos visto, les había extendido la invitación, pero claro, es lo que pasa, está trabajando. Nosotros no. No podemos hablar de política, pero ellos no son con horario flexible, tienen horario laboral bastante restringido, entonces es difícil poder tener representantes de ese mundo en estos programas.
Y hay un súper detalle acá, que la cohesión que hay en torno a la idea del Partido de la Gente también está sujeta a la diferencia, digamos. No ellos están de acuerdo en todos los temas. De hecho, muchos de los temas los resuelven mediante encuestas por Facebook, elecciones digitales.
Democracia digital es una bandera muy importante del Partido de la Gente. Y de hecho, cuando le preguntan a Franco Parisi el día de ayer si es que él va a hacer esto, dice, no puedo responderlo así. Ya no lo ha hecho en ninguna de las elecciones. Tenían su propia democracia digital y ellos van y le preguntan a las bases lo que responde. Entonces, bueno, vamos a ver ahí cuál va a ser el resultado del PDG para ver a quiénes van a apoyar. Y lo más probable, creo yo, que va a ser Libertad de Acción, ¿ya? No creo que vayan a ir 100%, sobre todo si es que ahora una abuela ahí, una Pamela Giles, va a tener relevancia. No creo que Pamela Giles vaya a salir, abracemos a José Antonio Kast. Lo hubo. Creo que ahí, de ahí vamos a ver el liderazgo que tiene por un lado Pamela Giles y por el otro lado Franco Parisi dentro del Partido de la Gente también. Así que va a estar interesante esa votación. La vamos a estar esperando.
Sí, hay que ver hasta dónde se van a comprometer, si es que formalmente van o no apoyar una candidatura, y cuál va a ser el precio. Si es que va a ser apóyame con tal y cuál es proyecto, vamos con el otro retiro, el retiro no inflacionario que le llaman, y de que esa sea, digamos, una de las puntas de lanza, tú apruebas el retiro y vamos con camión y carro, o si no me lo aprobás, yo no te puedo prometer nada. Ahora, tú lo mencionaste,
Rocío. ¿Te imaginas ahí a la abuela abrazada de José Antonio Kast? ¿Te la imaginas? Yo no.
Sí, que el mundo está muy loco, entonces digamos, cosas curiosas pueden darse, nadie sabe para quién trabaja, y sí, puede pasar. De hecho, el mismo vínculo de Pamela Giles con Parisi en su momento a mí me sorprendió, digamos, era como, ¿por qué? ¿En qué minuto? Digamos, eso sí que fue farandulero, pero ahora uno ve, digamos, vamos en la cosecha y estamos de nuevo con un sillón garantizado y además con un potencial de negociación que tal vez ella nunca había tenido. Entonces, hay que ver cómo lo aprovechan.
Oye, nos tenemos que ir, esto va a seguir, señoras y señores, por lo menos de aquí hasta la segunda, toda esta semana y la otra, tenemos harto que analizar. Faranduleros no salieron tanto, se quedó abajo el Pollo Valdivia, se quedó varios de los que, la Marlene Olivarí también se quedó abajo, hay la Carola Julio también quedó, aquellos que apostaron por la farandulilla, nones, Felipe Vidal también, ¿no? Hay varios que se quedaron abajo. Pero bueno, ya Pablo Gubner, nos vamos el día de hoy. Saludos Fabián Cortés ahí, que ya se está sumando también. Mañana no te toca a ti, Fabián. Pablo, despídete que nos tenemos que ir.
No, cortito, agradecerte, Rocío. Da mucho para conversar de todo este tema. Queda harto paño por cortar, la elección sigue. Y vamos a ver tal vez lo más entretenido en las semanas que vienen. Así es que, viva Chile, supongo.
Eso sí, la bandera chilena bien puesta. Muy bien. Muchas gracias, Pablo Hübner, director de Puerto Varas. Soy Rocío Gambra y esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao, chao.
Chao, chao.